Muy bien, seguimos adelante y hoy más temprano les comentaba que íbamos a recibir a un argentino que está de paso por Montevideo. Me estaba diciendo ahora en el cortito espacio que teníamos en la pausa que suele ser visitante frecuente de vacaciones en Montevideo. Su nombre es Sergio Weinroch. Yo sospecho que son menos los oyentes que no te conocen que los que te conocen. Sí. Así que vamos a presentarte. Aunque, en definitiva, si esto fuera una película de Hollywood, podría el título, o de Spielberg, podría ser El pianista de Malvinas. Lo vi por ahí, por algún lado.
¿Por qué no?
Sí. Bueno, bienvenido, gracias por estar acá.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación, por favor. Por esta oportunidad.
Contame quién sos.
Bueno, soy músico, pianista, compositor, y de la generación del 62, que es una generación en la Argentina que nos tocó vivir una guerra, la guerra de las Islas Malvinas, de la que yo fui parte como soldado conscripto.
Claro, porque vamos a recordar, ¿tú naciste, sí, naciste en el 62?
Yo nací en el 62.
Ahí va, sí. Y era la época en que en Argentina estaba el servicio militar obligatorio.
Sí, sí. Sí, el servicio militar obligatorio.
La colimba, como le decía.
Sí, la colimba, sí, sí.
Y es, y digamos, y en qué año, a qué edad entrabas a hacerlo?
Se entraba a los 18.
Ya cumplía, sí, los 18 y sabías que, sí, tenías que hacerlo.
Era un sorteo. A Tojo, en argentino, de 18 años, le llegaba una carta, una notificación a su domicilio, diciéndole que se tenía que presentar para el examen físico para ver si estaba apto para el servicio militar.
¿Podía no llegarte esa carta? ¿O en general todos lo hacían?
Le llegaba a todos, pero todos eran sorteados y recibían, de acuerdo a sus últimos tres números de su documento de identidad, le correspondía otro número que... de ahí se sabía si no tenía que hacerlo. Igualmente tenía que presentarlo para que le sellaran el documento, como se presentó, y que no tenía que hacerlo, o sí tenía que hacerlo, y de acuerdo al número de sorteo le tocaba o Fuerza Aérea, o Ejército, o Marina.
O sea que no elegías.
No se elegía. Era un sorteo y bueno, si tocaba, tocaba, y si no tocaba, no tocaba.
Y no importaba la vocación que tuvieras.
Para nada, no. Eso era para todos los argentinos, sí.
Podía gustarte y podía seguir. Yo tengo algún conocido que justamente le tocó, o sea, lo hizo porque tenía que hacerlo, le gustó y siguió la carrera militar.
Sí, hubieron casos así, ¿no? Uh-huh. Estimo que no son los menos, uh-huh, porque bueno, no a todos les gusta, digamos, la profesión militar. Uh-huh. Por eso está, bueno, la diferencia entre el soldado conscripto, ¿no? Y el soldado o digamos el que tiene grados militares, que bueno, ya son de carrera.
Uh-huh. El conscripto no,
cumple con su periodo de servicio militar.
¿Qué era, cuánto?
Que era más o menos un año, y se volvía a su casa con el documento de identidad certificando que pasó por el servicio militar, ¿no?
Uh-huh. Y digamos, obviamente que no importaba tu vocación, lo que podías estar estudiando.
No, para nada, no importaba. Si uno estaba estudiando, tenía la posibilidad de pedir lo que se llamaba una prórroga, ¿no? Uh-huh. Y entonces se extendía por un año la presentación al servicio militar. Pero, como decimos, no importaba la vocación, la aptitud. Yo siempre cuento una anécdota. Yo, bueno, como músico, lo que me hubiese gustado es haber sido soldado de la banda de música,
claro,
¿no?
Sí. Pero te gustaba la música antes.
Sí, yo desde chico, bueno, nací, uh-huh, con la música puesta, digamos. Pero, bueno, no era así. Me tocó ser soldado de infantería en el regimiento 3 de la Tablada, que justamente dentro de unos días se cumplen 30 años del ataque que, claro, sufrió en el año 89. Sí. Y bueno, siempre cuento una anécdota, que en una formación, el comienzo de la colimba, que después podemos explicar qué significa, ¿no? nos formaron a todos los soldados, ¿no? Y un suboficial pregunta, a ver, los soldados que sepan tocar algún instrumento musical, dé un paso al frente. Yo obviamente di mi paso al frente y otros dos o tres también. Bueno, ustedes tres a barrer la cuadra. La cuadra es donde duermen los soldados. Uh-huh. Así que bueno.
¡Qué maldad!
No sé cómo llamarlo, instrucción militar de esa época. Sí, sí, hoy sí. Tengo entendido que hay otro tipo de instrucción.
Ah, pero hoy no es obligatorio.
Hoy no es obligatorio. Desde el año 90 o 91, que hubo un caso muy grave.
El caso Carrasco.
El caso Carrasco, un soldado.
Muerto.
Un soldado este.
Muerto en circunstancias muy extrañas.
Muerto por un abuso de autoridad, que eso era muy frecuente, ¿no? En esa época. Y en nuestra época uh-huh. de servicio militar, e incluso en la guerra de Malvinas, donde no era de esperarse que ese trato se diera en la guerra, porque teníamos un enemigo verdadero, los ingleses, y bueno, pero la tradición del ejército argentino, sobre todo en el ejército, era, bueno, no sé si decirlo, enseñar a través del maltrato.
Uh-huh. Sí, la letra con sangre entra, del rigor.
Sí,
digamos. Contámelo de Colimba.
Colimba, bueno, Colimba es un acrónimo que significa corre, limpia y barre. Porque justamente por eso, porque hicimos la Colimba, popularmente conocida, con ese nombre, es que en la guerra de Malvinas, aún así, con esa colimba hicimos mucho y todos dimos todo lo que pudimos en esas circunstancias.
Bien, ¿no? Contame cómo te llega, qué edad tenías cuando la guerra y digamos y cómo te llega la noticia de que tenés que ir a la guerra.
Bueno, yo ya estaba haciendo el servicio militar y ya estaba a unos 15 días de la baja total de nuestra clase.
O sea, estabas por terminar ese año obligatorio.
Sí, sí, sí. Estaba por terminar y ya había cumplido los 19. Ingresé a los 18, ya había cumplido los 19 y me faltaban 15 días para irnos toda la clase, ¿no? La clase 62. Pero bueno, el 2 de abril toman las islas.
Recordemos que era el gobierno de Galtieri.
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, primero se pensó que era una toma, digamos, para la recuperación de las islas, ¿no? Que las islas, bueno, son argentinas por un tema histórico, geográfico y por varios factores, histórico porque fueron heredadas de la colonia de España. Y bueno, se hace la toma de Malvinas y bueno, se esperaba que eso terminara ahí, ¿no? Pero los ingleses mandaron sus tropas.
Era la época en que gobernaba Margaret Thatcher en Inglaterra.
Sí.
Y recordemos también que, digamos, aquella acción militar de Malvinas por parte de la dictadura argentina, liderada por Leopoldo Fortunato Galtieri, también de alguna manera pretendió ser, más allá de la justicia del reclamo histórico que tiene Argentina sobre las islas, pretendió ser un manotón de ahogado con una dictadura que estaba en caída.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, no, exactamente.
Intentando
sí.
buscar un mínimo de apoyo popular, que de hecho lo tuvo en esa acción.
Que no fue mínimo, porque si uno ve las imágenes que están en internet de la Plaza de Mayo repleta de gente, uh-huh. miles y miles de argentinos, que yo obviamente y todos nuestros compañeros nos enteramos después, porque ya estábamos en acuartelados y luego en Malvinas, ¿no? Pero fue multitudinario el apoyo que tuvo Galtieri, ¿no? Uh-huh. Porque lo que pasa es que las Malvinas están muy arraigadas en el sentimiento y en la cultura y la educación argentina de tiempos
sí, claro.
muy antiguos, ¿no? Yo mismo me acuerdo en mi escuela primaria que cuando nos enseñaban, por ejemplo, geografía, nos decían, bueno, y acá están las Malvinas que son argentinas, pero están en el dominio inglés, pero algún día volverán a ser argentinas. Uh-huh. Y y muchas canciones hablaban de, se referían a, la, a las Islas Malvinas como las hermanitas perdidas.
Uh-huh. Está la
Date a Volpa Yupanqui.
Sí, exactamente.
Sí, sí.
Y bueno, entonces, esa ida a Malvinas, ¿cómo se da? ¿Cómo te enterás y cómo se da esa ida a las Malvinas? Tenés que ir a las Malvinas como soldado.
Claro.
Una cosa es hacer el servicio militar y otra cosa es ir a la guerra.
Sí, algo totalmente, pero totalmente diferente. Porque en el servicio militar uno sabe que llega la fecha y se vuelve a su casa.
Es jugar a ser soldado.
Groseramente, pero... Claro, pero la situación de la guerra fue algo, digamos, completamente diferente. Y... muy terrible porque fue la guerra de verdad con todos los compañeros que quedaron allá, que dieron su vida.
¿Cuándo te diste cuenta que estabas en una guerra de verdad?
Buena pregunta. Bueno, en principio yo recuerdo cuando llegamos a Malvinas, en principio íbamos todos con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucho patriotismo, apoyados por toda esa gente reunida en la Plaza de Mayo. Ahora, cuando hundieron al buque General Belgrano, que eso fue un crimen de guerra, porque el buque estaba fuera de la zona de exclusión y estaba retirándose, ahí empezó la guerra, porque inmediatamente recibimos ataques.
¿Dónde estaban ustedes, vos concretamente?
En Puerto Argentino, uh-huh. Que es lo que se llamaba Puerto Stanley, uh-huh. ¿No? La capital de las islas. Uh-huh. Cuando empezamos a recibir bombardeos, ahí ya nos dimos cuenta que era la guerra, y es algo que es muy difícil transmitir, porque... En nuestro regreso, muchos familiares, incluso amigos, nos preguntaban cómo es, y parecía que nos pedían que les contáramos una película, y la verdad que no fue una película, fue algo difícil de contar, ¿no? Porque muchos nos cerrábamos, porque parecía que nos pedían que nos contaran qué buena que estuvo la película, y la verdad que no estuvo nada buena, porque... la guerra, uno ve en la pantalla, pero
claro, además puede hasta emocionarse, una buena película le puede generar una cantidad de emociones a un espectador.
Sí, pero que
no son las mismas emociones que vos vivís estando allí en la primera línea de fuego.
No, o sea, ver, ¿qué sentiste? Ver heridos, ver muertos y ver todo lo que se ve en la guerra, además la falta de alimento, días y días sin poder comer, y el frío,
el frío más posible.
Sí, es terrible. El clima de Malvinas era en ese entonces, ahora ahí está el calentamiento global, pero en ese entonces eran más o menos entre 12 y 15 grados bajo cero.
Y seguramente con ropa que no estaba acondicionada para eso.
Sí, no era la adecuada. A comparación de los ingleses, que tenían mucho equipamiento y atacaban por horarios. O sea, mandaban un grupo, luego ese grupo descansaba y así se alternaban. Nosotros estamos permanentemente ahí.
¿Dónde estaban? ¿Cómo era un día común, entre comillas, tuyo?
Bueno, nosotros hacíamos lo que se llama pozos de zorro, que son trincheras, que son pozos que eran muy difícil de cavar porque en Malvinas no hay tierra, sino que hay turba y hay muchas piedras, y como pudimos, bueno, cavábamos los pozos y que se llenaban de agua, porque en Malvinas hay una lluvia finita pero constante y mucho viento. Uh-huh. Y bueno, en tanto no recibíamos ataques, nuestra tarea era cavar esos pozos que eran para refugiarnos mimetizarlos, ¿no? Para no delatar nuestra posición. Y nos hacían hacer más de uno, ¿no? Para que tuviéramos opción y para tenernos entrenados, ¿no?
Uh-huh. ¿Y dónde dormían, dónde comían?
En el pozo, sí, sí. Y comíamos, bueno, cuando cuando había comida, ¿no? Porque el terreno de Malvinas es muy difícil de transitar, porque en ese entonces, ahora sé que por compañeros que han viajado, sé que hay más carreteras, ¿no? Pero en ese entonces era todo campo y no podían entrar vehículos. Entonces era muy difícil el reparto de la logística de los alimentos, ¿no?
¿Y quién daba las órdenes?
Bueno, las órdenes las daban el comandante de Malvinas, que bueno, se iban repartiendo a los distintos grupos con los suboficiales, bueno, hasta llegar al soldado.
No, estaba pensando, te lo preguntaba porque pensaba el tema de cuál era la estrategia militar para defender lo que habían reconquistado. Porque, digamos, fue tan insólita esa conquista, esa reconquista argentina, como tan insólita la estrategia de defensa.
Sí, sí. Había un plan, había una estrategia. Quizá no fue el mejor, ¿no? Porque los ingleses entraron por el estrecho de San Carlos y habían apostado algunos regimientos ahí, pero yo pienso que tuvo que haber sido mayor la presencia de tropas ahí para que no pudieran seguir avanzando los ingleses.
¿Cuánto duró para vos la guerra? Desde que fuiste hasta
acá. Para mí particularmente 64 días, pero la guerra duró 10 días más, 74 días. Hasta que los ingleses
fueron prisioneros. ¿Qué recordás de esos 64 días? ¿Qué imágenes se te presentan ahora que estamos conversando de estas cosas?
Mira, hay un tema con eso. Hay cosas que recordamos, voy a hablar en plural. Yo tengo acá mi gorro de veterano de guerra. Porque es una manera de en él veo a mis compañeros. Y hay una guerra y una posguerra, que también fue y es muy difícil, ¿no? Muchos compañeros se han suicidado. Vos me hablás de lo que recordamos. Hay cosas que recordamos y otras cosas que por ahí recordamos, pero no queremos recordar. Y en ese esfuerzo del no querer recordar, es muy difícil recordar cosas. Pero sí cuando nos reunimos entre compañeros, uno recuerda una cosa, otro otra, y así se va armando un recuerdo colectivo, ¿no? Uh-huh. Pero tengo muchos recuerdos. No sé si alcanza el tiempo, uh-huh, pero hay muchas anécdotas.
¿Hay momentos de risas o de sonrisas en esos 64 días?
Sí, sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí.
Digo, porque no me lo imagino,
No son los más, pero en mi caso, bueno, recuerdo un compañero muerto, pero que un tiempo antes nos reíamos, pero bueno, era una especie de risa nerviosa, sí, de escape para no estar tanto en la realidad que estábamos viviendo. Uh-huh. Yo me acuerdo que con este compañero, Sabín de apellido, hacíamos guardia cerca del pueblo, uno a una cuadra del otro, y nos hicimos señas para encontrarnos en el medio y nos pusimos a cantar Mi Buenos Aires Querido, pero mientras veíamos los bombardeos de los barcos. Uh-huh. De toda la noche, de 2 a 5 de la mañana, era una cosa constante el bombardeo de los barcos en Malvinas.
Me imagino lo que sería las ráfagas luminosas en...
Las trazantes, lo que se llaman las municiones trazantes, era una cosa terrorífica, digamos. Uh-huh.
Sergio, y el pianista en esos 64 días, ¿estuvo en algún momento?
Mira, el piano no me lo pude llevar a las islas, uh-huh, obviamente, porque ya llevamos mucho peso con nuestro equipo y armamento. Pero sí me llevé una flauta dulce, uh-huh, porque, digamos, era mi escape musical. Y hasta que los ingleses no empezaron los ataques, yo, bueno, cuando podía, tocaba un poco la flauta, ¿no? para darnos ánimo.
Me parece muy bien. Y bueno, y ustedes se preguntarán por qué estamos en este programa cultural hablando con Sergio Van Rioog, y por qué toda esta historia. Esta historia tiene seguramente muchos momentos posteriores en esa guerra que de alguna manera siguió y sigue los recuerdos. Tiene varios momentos, pero hay un momento que tiene ahí un mojón importante, que es Soldado Bueno. ¿Qué es Soldado Bueno?
Bueno, Soldado Bueno es el título de un tango que compuse en el año 2013. Y bueno, esto surge porque por dos motivos principalmente. En estos últimos años muchos compañeros quisieron volver a las islas, porque en un intento de cerrar la historia, porque fue tan terrible las vivencias de la guerra, que uno hizo una especie de mito, ¿no? Y por eso en estos 36 años se fueron formando centros de veteranos de guerra, porque uno trajo un recuerdo, otro, y así se fue armando esto que nos tocó vivir, y que la sociedad en su momento nos quiso apartar, ¿no?, de eso. Nos quiso decir: muchachos, acá no pasó nada, olvídense de esto. Pero es muy difícil, es imposible olvidarse de tal vivencia. Entonces, muchos compañeros, como decía, quisieron volver a las islas para ver que eso fue real y para cerrar esa historia y esas heridas. Y siempre me dicen: ¿y vos no vas a ir? Y bueno, yo no volví a Malvinas, pero volví de otra manera, volví componiendo un tango. Ese fue uno de los motivos. Y otro motivo es que en estos 36 años se compusieron una cantidad de temas musicales sobre Malvinas, sobre la guerra, de varios géneros, pero el tango no. Hay chamamé sobre Malvinas, Alejandro Lerner compuso una balada, Raúl Porchetto, Charly García, muchos artistas renombrados han dedicado música y letra a Malvinas. Y el tango no, el tango no se manifestó en esta temática. Entonces, ese fue otro motivo, porque yo, sentí que el tango debería hacerse eco de la Guerra de Malvinas. Entonces, bueno, fue como una inspiración que me llamó a escribir la letra, y yo recurrí a mis recuerdos. Así como compañeros míos volvieron a Malvinas para cerrar la historia, bueno, yo volví con mi recuerdo, con los recuerdos, vívidos, porque a veces uno puede recordar, pero como una especie de índice, pero no volver a vivirlo. Yo en este recuerdo me trasladé en el pasado a algunas vivencias de Malvinas, y así me surgió la letra y la música prácticamente juntas.
Bien, el tango se llama Soldado Bueno.
Sí.
Letra y música es tuya. No lo cantas vos,
no.
Lo canta Rodolfo Caballero. Sí. Aquí está con la orquesta de tango de La Una, bajo la dirección del maestro Pirón, ¿no?
Ariel Pirotti.
Sí. Así que bueno, vamos a escuchar este Soldado Bueno de Sergio Van Rioog, que es nuestro invitado de hoy.
Noche llena de reflejos, fuego, fuego. Noche oscura de destellos, fuego, fuego. Noche descarnada, muerte, gritos. Yo no sé qué hago aquí, mis piernas tiemblan. Es la patria, es la vida, no es un sueño, sino cruda realidad. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, juego canallesco de poder. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu linda juventud. Cielo gris, llovizna y viento, frío, frío. Un pedazo de pan duro, frío, frío. Cielo gris como testigo, órdenes descabelladas, bombas noche y día, miento vida con mis cartas que Dios ni sé si llegarán. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, juego canallesco de poder. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu linda juventud. La batalla ha terminado. Nos espera un regreso. Hemos combatido con orgullo, lo decimos hoy que ya no somos pibes, es Malvinas, ancla eterna por los nuestros, sí, los nuestros que no están. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en ese juego, juego canallesco de poder. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu eterna juventud.
Muy bien, soldado bueno, este tango de Sergio Van Roos, que es nuestro invitado. Rodolfo Caballero es el que lo cantaba. Yo te decía ahora, mientras lo escuchábamos, que es muy riesgoso encarar una tarea de este tipo porque uno puede caer en una cosa muy sensiblera o muy patriotera o exaltando la parte bélica. A mí me da la sensación, escuchándolo, que es una cosa muy muy honesta hacia el soldado. Además, tampoco hablas del fondo de la guerra, ni del reclamo, ni de quienes hicieron la reconquista, que no dejó de ser una quijotada y una locura.
Sí, así es. Esa fue mi intención también, porque yo sentía que la vivencia del soldado, la vivencia nuestra, lo que nos pasaba por la cabeza y por los sentimientos en esas circunstancias, no estaba expresado. Digamos, para todos, más que lo que cada uno entre compañeros, con palabras o solo con miradas, podíamos adivinar, eso no estaba expresado. Y yo la verdad que yo sentí la misión de que la gente supiera qué pasó por la cabeza del soldado en Malvinas. Y esa es la temática, la intención del tango, que como decís vos, hay muchas canciones, pero con un estandarte de patriótico o con un contenido quizá político, bélico, pero no había ningún tema musical que pusiera en palabras lo que pasaba por la cabeza de un soldado, en este caso de Malvinas, pero yo creo que puede hacerse extendible a cualquier otra guerra.
Uh-huh. Acá tenemos muchos mensajes de oyentes que, bueno, que les gusta escucharte, que dicen que además les estás dando mucha información sobre la guerra de las Malvinas, para muchos un estúpido conflicto que, bueno, dejó muchas víctimas. Otro mensaje dice: una monja profesora de historia que tuve en los años 70, que era española y había vivido la guerra civil española, siempre decía que más vale una paz injusta a una guerra justa. Los milicos enviaron a muchas cabecitas negras del calor norteño al frío terrible, porque también estaba eso, ¿no? Porque, sí, bueno, vos eras de Buenos Aires, pero sí, podías estar, venir de del norte argentino, ¿no? Habiendo pasado eso, ¿alguno puede dudar todavía del salvajismo con los desaparecidos? Dice Héctor de Buceo. El crimen de guerra fue haber mandado jovencitos no profesionales para intentar sostener dictadores incompetentes y corruptos. Hasta la comida y el abrigo no les llegaba. Era joven, soy uruguaya, recuerdo cuando veía las imágenes de la Plaza de Mayo con esa multitud apoyando ese disparate, empecé a llorar, mis hijos eran pequeños y yo pensaba, cuando el lugar de ellos, bueno, ahí se corta el mensaje, pero la idea queda bastante clara. Dice, pensar que unas semanas antes la misma dictadura había reprimido a manifestantes en la misma Plaza de Mayo, ¿no?
Sí, sí.
Y capaz que muchos de esos manifestantes estaban ahí, alabando al dictador por la toma de las Malvinas,
así
¿no?
Es.
Jaime, las quijotadas son otra cosa, Malvinas fue una locura mezquina como toda guerra. Bueno, sí, es muy complicado, además es muy fácil hablar hoy, casi 40 años después.
Sí, 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 claro.
¿No?
Sí.
Y además también hablar como veterano de guerra, inclusive, hay mucha gente que, bueno, como vos decís, padeció los efectos de la guerra después de la guerra.
De
los que pudieron volver, porque también mucha gente quedó por el camino. ¿Cuántos muertos hubo?
649. 649 caídos. Uh-huh. Y alrededor
todos, la misma idea, todos jóvenes, además.
Sí. Y alrededor de entre 400 o 500 muertos en posguerra.
Uh-huh.
Sí, la posguerra es todo un tema. Sí.
¿El Estado se hizo responsable de alguna manera con los combatientes de Malvinas?
Mira, en principio no, porque hubo toda una campaña de desmalvinización.
¿Qué es eso?
La desmalvinización fue ocultar el tema, tratar de sacarlo de circulación. Digamos, por ejemplo, en ese entonces hubo una película que se llamó Los chicos de la guerra, uh-huh, pero que pintaba otra realidad.
¿Esa la de Tristan Bauer es? No.
No. La de Tristan Bauer fue Iluminados por el Fuego, del año 2007. Uh-huh. Que es así, digamos, despertó más interés y a partir de ahí podemos decir que se empezó a difundir más todo lo que realmente pasó a Malvinas.
¿Cuál es el interés de desmalvinizar el tema? ¿Por qué?
Y bueno, para ocultar los errores de todo tipo que se habían cometido, políticos, de estrategia militar, que el general no me acuerdo el nombre.
¿Menéndez?
No, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, no importa. Hizo un informe sobre los errores en la estrategia militar de Malvinas.
Uh-huh. Pero después, claro, la dictadura cae enseguida, al poquito tiempo, a los pocos años.
Sí, en el 83.
En el 83, por eso. Y después ese...
Rattenbach, me acuerdo.
Ah, bien, Rattenbach.
Se me dio una pequeña laguna. El general Rattenbach hizo un informe muy completo sobre todas las cosas de estrategia militar que tuvieron de falla en Malvinas.
Claro.
Pero aún así, hay un documental inglés que dice que faltó no mucho para que se pudiera ganar la guerra, ¿no?
¿Ah, sí?
O sea, de parte de los ingleses tuvieron unas cuantas bajas... no recuerdo ahora el número, pero tuvieron mucha baja.
Para el Estado argentino, vos como sos un veterano de guerra, ¿hay algún estatus, tenés algún tipo de pensión, tenés algún tipo de reconocimiento por parte del Estado por haber sido por ser veterano de guerra?
Sí, completando tu pregunta, vos me decías si el Estado se hizo uh-huh cargo. En principio no, pero luego de mucha lucha... nosotros los veteranos de guerra tenemos mucha lucha, mucha militancia, solicitar los derechos que tenemos como veteranos de guerra, ¿no? Por las cosas que pasamos, ¿no? Y después de tanta lucha, que sí seguimos con esa lucha, nos han reconocido con una pensión nacional. Uh-huh. Y en cada provincia también los compañeros tienen su pensión.
Uh-huh. Bien. ¿Qué pretendés con este soldado bueno? ¿Qué te gustaría que pasara con este tango?
Bueno, el tango empezó por algo, digamos, personal, y mi maestra de piano, que bueno, de aquí le mando un beso, un saludo, a Elba Lanata, que fue la primera que, bueno, yo se lo mostré, bueno, aparte de mi señora, que cuando se lo mostré me dijo, pero esto está muy lindo, no lo dejes acá guardado. Lo mismo me dijo mi maestra Elba Lanata, y ella se lo mostró a la que fue en ese entonces mi maestra de música de cámara. También le gustó y se lo dio a Ariel Pilotti, que es el director de la orquesta de tango de la UNA. Uh-huh. Y bueno, él le hizo un precioso arreglo. Y bueno, mi amigo de toda la vida, Rodolfo Caballero, que él también sufrió mi ausencia cuando uh-huh. yo estaba en Malvinas, y esa incertidumbre de si yo volvía o no. Él lo interpreta espléndidamente. Y bueno, ¿qué pretendo con el tango? Bueno, decía, fue una cosa personal, pero tuvo su repercusión en el año 2017, y se estrenó en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Y lo que pretendo es que se difunda y que sirva, digamos, de portavoz de lo que pasa un muchacho, un soldado en la guerra, ¿no? Que no es una cosa que se ve en televisión, y que como un índice, bueno, guerra en tal lugar, que tiene su parte humana, ¿no? Uh-huh. Que tiene sus costos humanos de vidas, y de los que sobrevivimos también tiene su costo. Y bueno, que se difunda eso, que se deje de banalizar la guerra, en síntesis.
Sergio Bairrojo, un gusto conocerte, y bueno, parte del público uruguayo entonces conoció tu creación y una forma de cerrar tu círculo personal con la guerra. Gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por esta oportunidad, que la verdad es que era impensada, porque yo vengo acá a Uruguay de vacaciones. Uh-huh. Pero la familia de mi mujer, que bueno, de acá le mando muchos saludos, que seguramente estarán escuchando. Uh-huh. Y el culpable de todo esto es Mario Pieri, mi cuñado. Uh-huh. que es oyente. Uh-huh. Bueno, son todos oyentes. Uh-huh. Tuyos. Me dijeron, anda a verlo porque uh-huh. le va a interesar.
Bueno, así fue. Así está. Gracias,
Sergio. Gracias a vos.
Chau, chau.
Fuego, fuego, noche descarnada, muerte, gritos. Yo no sé qué hago aquí, mis piernas tiemblan. En la patria, en la vida, no es un sueño, sino cruda realidad. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, juego canallesco de poder. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu linda juventud. Cielo gris, llovizna y viento, frío, frío, pedazo de pan duro.
Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.